malos, malísimos?
Vlad Tepes, el empalador, el Drácula histórico, por Ignacio Santamaría. El escritor irlandés Bram Stoker dio vida en 1897 al Conde Drácula, un personaje de ficción que alcanzó fama mundial e inauguró lo que se puede considerar un género literario y cinematográfico por derecho propio, el de las historias de los vampiros. Para construir su personaje, Stoker se inspiró en Vlad Tepes, un príncipe que a mediados del siglo XV gobernó Valaquia, actual Rumanía, con puño de hierro y combatió a sangre y fuego al Imperio Otomano. Historia y leyenda se entremezclan en esta figura histórica que se caracteriza por una crueldad y un sadismo sin límites.
Sangre. El Drácula literario la bebía para sobrevivir, o mejor dicho, para perpetuarse como criatura no muerta. El Drácula histórico simplemente derramaba la de sus muchas víctimas por puro placer. No es la única diferencia entre ambos personajes, como ahora veremos.
Antes de crear al Conde Drácula, su más famoso personaje literario, Bram Stoker se documentó profusamente sobre la historia y los paisajes de Transilvania, la región que ocupa el centro de Rumanía. En particular, le influyó mucho la lectura de una obra de Emily Gerard, titulada La tierra más allá de los bosques, que precisamente eso es lo que significa Transilvania. También devoró un informe acerca de los principados de Valaquia y, sobre todo, se sumergió en las historias y leyendas que le narraba en persona un erudito húngaro afincado en Londres llamado Arminius Bamberi.
Esto explica que, aunque Stoker nunca viajó a Rumanía, supiera retratar con una precisión minuciosa algunos paisajes y lugares reales de Transilvania, como el Castillo del Conde, inspirado en la fortaleza de Bram, o la posada Corona de Oro, en la ciudad de Bistrita. Aparte de estas coincidencias, la novela y su personaje central en nada se parecen a la verdadera historia del temible Vlad Tepes, príncipe cruel y sanguinario que reinó en Valaquia durante 27 años con el título de Drácula y que muy pronto se ganó el apodo de El Empalador.
Bajo la amenaza del sultán, hasta nuestros días han llegado unos pocos retratos del príncipe Vlad Tepes, algunos fechados solo unos pocos años después de su muerte, y en los que aparece luciendo lujosos ropajes y un gorro de terciopelo adornado con una corona de diamantes. Su cara huesuda está atravesada de lado a lado por un insolente mostacho. La nariz es larga y aguileña, el gesto adusto y la mirada amenazadora. La maldad se puede leer en su rostro, enmarcado por una larga cabellera negra.
Para entender bien la figura de Vlad Tepes es necesario situarla brevemente en su contexto histórico. A principios del siglo XV, los turcos habían conquistado Grecia, Bulgaria y Serbia y avanzaban hacia el norte y el oeste de Europa. El lugar de paso obligado en esa expansión que parecía irreversible eran los territorios en los que ahora se ubican Hungría y Rumanía. La política del emperador alemán Segismundo para frenar el avance otomano era apoyar a los caudillos locales de estas tierras para que lucharan ferozmente contra los turcos. Uno de los cabecillas que más se afanó en la guerra contra el imperio de la Sublime Puerta fue precisamente Vlad Tepes.
Tepes nació en 1431 en la bella localidad transilvana de Sighisoara. Su infancia se vio truncada a los 11 años. A esa edad, él y su hermano menor, Radu, fueron entregados por su padre como rehenes al sultán Murad II a cambio de un alto el fuego. El escritor Juan Jacinto Muñoz Rengel relata así el cautiverio de los dos hermanos. Mientras Radu halló refugio en los placeres y exquisiteces de la Sublime Puerta y llegó a formar parte del harén del sultán, Vlad destacó por su agresividad y perversión, y al parecer provocaba pavor entre sus carceleros. Se dice que en las horas de tedio se distraía empalando los insectos, roedores, gatos y perros que caían en sus manos.
Fue así como Vlad se inició en la práctica de su tortura favorita, el empalamiento, que luego aplicaría de forma habitual a innumerables seres humanos. Esos años de cautiverio, sin duda, forjaron su carácter despiadado, como confirma el historiador Ricardo Angosto. La paradoja de Drácula es que su monstruosa actuación, sus aberrantes y crueles prácticas, fueron aprendidas en la corte del sultán y luego puestas al servicio de los cristianos. Aprendió de los turcos la utilización de la tortura y la aplicación de los más sutiles tormentos a sus enemigos y aportó a esas técnicas un sadismo sanguinario y una absoluta falta de piedad hacia sus enemigos, adversarios o simples víctimas que osaban cruzarse en su camino.
Orgías de sangre. Tras el cautiverio, Tepes retornó a Valaquia y en 1448, con apenas 17 años, ascendió al trono de este principado de la mano del emperador Segismundo, que le otorgó el título de Drácul. Comenzaba así un reinado de terror en el que Drácula utilizó la tortura y el asesinato de manera sistemática.
En su biografía de Tepes, el autor alemán Ralph Peter Martin ofrece una espeluznante lista de las torturas que el príncipe aplicaba a sus víctimas, a veces con sus propias manos. Decapitar, mutilar narices, orejas, órganos sexuales y labios, cegar, estrangular, ahorcar, quemar, hervir, despellejar, asar, desmembrar, clavar, enterrar vivo, apuñalar, arrojar a las fieras, dejar caer a las víctimas sobre palos puntiagudos, obligarlas a comer carne humana, someterlas al tormento de la rueda, marcarlas al hierro candente.
11 años después de llegar al poder, Tepes se enteró de la conspiración que algunos nobles de la región habían tramado para asesinar a su padre mientras él estaba en el exilio. Su terrible venganza fue planificada con esmero. Invitó a todos los jefes de la conspiración y sus familias a un gran banquete en su palacio. Tras la cena, separó a los ancianos, las mujeres y los niños y los empaló en el acto. Sus cadáveres permanecieron empalados en las afueras del palacio hasta su total descomposición. A los varones jóvenes no los mató, pero les forzó a caminar sin descanso 80 kilómetros hasta la cima de un monte. Una vez allí, los obligó a construir un castillo. Trabajaron hasta morir de frío, agotamiento o inanición.
Drácula aplicó la misma estrategia con otros enemigos o con súbditos a los que quería eliminar. Un buen día decidió liquidar a todos los pobres que vivían en sus dominios. Invitó a todos los menesterosos a un gran festín y cuando estaban sentados a la mesa, cerró puertas y ventanas y prendió fuego a la sala. Los quemó vivos. Así fue como el empalador erradicó la pobreza en su reino. Después de esto, les tocó el turno a los gitanos. Tomó como prisioneros a 300 personas de esta etnia y les obligó a devorarse unos a otros.
Como es lógico, quienes más sufrieron la crueldad sin límites de Tepes fueron sus enemigos naturales, los turcos. Drácula mandó destruir y arrasar cientos de ciudades y aldeas otomanas y matar a todos sus habitantes. Pero no dudaba en hacer lo mismo en poblaciones de Valaquia si detectaba el más mínimo conato de rebelión entre sus súbditos. Así lo hizo con ciudades como Brasov, situada a pocos kilómetros de su castillo, Fagaras, Amlas y Sibiu. Las arrasó, empaló a sus habitantes y quemó todas sus cosechas hasta convertirlas en suelo desértico.
Encarcelamiento, reconquista y muerte. En 1463, el rey de Hungría, Matías Corvinus, pese a ser aliado de Tepes, decidió poner fin a semejante ola de destrucción y muerte y lo encarceló en las mazmorras de su palacio. Este nuevo cautiverio duró 12 años, en los que nuestro tenebroso protagonista volvió a su vieja afición de empalar insectos, roedores y otros pequeños animales, aunque también aprendió el más edificante oficio de la encuadernación de libros.
Cuando el rey húngaro lo puso en libertad, en 1745, Tepes comprobó con estupor que los turcos habían tomado el control de Valaquia y decidió refugiarse en la ciudad transilvana de Sibiu, donde esperó el momento para lanzar nuevas campañas bélicas contra los otomanos. Con la ayuda de los húngaros, Drácula formó un ejército con el que logró reconquistar, en menos de un año, Transilvania y toda la Valaquia, así como perseguir y hostigar a los turcos hasta Bosnia.
Pero justo cuando volvía a recuperar su poderío militar, fue traicionado y degollado por la espalda por su lugarteniente, la Iota Basarab, quien había pactado en secreto con el sultán Memmeh II, hijo de Murad II, entregar a Tepes a cambio de ocupar el trono de Valaquia. Así fue como el traidor se convirtió en el príncipe Basarab III, con el beneplácito del sultán, quien recibió como regalo la mismísima cabeza del empalador. Es así como termina la historia del verdadero Drácula, en comparación con semejante monstruo, el elegante y seductor conde vampiro creado por Bram Stoker, ciertamente parece un angelito.